En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, ¿qué tal estamos? Muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina. Estamos ya a viernes, aunque no lo parezca. Estamos a viernes a través de la 98.9, teléfono de participación 942-30-4009. Seguimos, lógicamente, en estas primeras tertulias dándole vueltas, ¿no?, a lo que sucedió el pasado domingo. Por aquí están pasando pues diferentes personas, diferentes amigos habituales en las tertulias, y hoy tenemos otros nuevos cuatro amigos que están aquí presentes, como Indalecio Sobrino. ¿Qué tal estamos, Indalecio?
Hola, buenos días.
¿Te gusta que venga Morante a la feria?
Buenos días, ¿no? Muy de madrugada, además. ¿Morante?
Sí, te gusta, ¿no?
Como debe ser, sí.
Bueno, tranquilo, que van a dar los carteles.
Faltaría más.
Van a dar los carteles dentro de poco.
Ah, sí.
Bueno, sí,
bueno,
claro.
Bueno, bien. Por lo menos ahí todo sigue igual.
Sí.
No, todo sigue igual.
A la fuerza, bien. A la fuerza.
Está bien, hombre.
A la fuerza, orca.
Eso de los carteles está bien.
Muy bien. Feliz Villalba, director del Mundo, ¿qué tal estamos, señor?
Buenos días, pues aquí andamos.
Bien. Moral alta, como decía el otro.
Sí, sí, ¿por qué no?
Sí. Vaya, ¿te gusta cómo van las cosas en general?
Que sí, me gusta cómo van las cosas en general.
Después del día, políticamente, evidentemente.
Políticamente hablando. Hombre, estamos, yo creo que todavía en una situación de shock, ¿no? Porque ya. Yo creo que los resultados electorales no se esperaban tal y como se han producido. Yo he de decir que todas las porras que hice sobre resultados electorales no he acertado ni una. Ni me he aproximado al resultado que ha salido, y ha sido una gran sorpresa. Hombre, se preveía la pérdida de mayoría absoluta del Partido Popular en Cantabria, era lo previsto, pero no con este descenso tan grande en el número de diputados y en el número de votos. Y otra cosa que para mí ha sido una gran sorpresa ha sido el resultado electoral en la ciudad de Santander, la capital de Cantabria, donde para mí era impensable la pérdida de mayoría absoluta del Partido Popular. Y se ha perdido por la mínima, por un concejal, pero se ha perdido la mayoría absoluta. Y quizás eso, bueno, pues nos indica un poquitín qué es lo que ha sucedido en estas elecciones, donde yo creo que el voto urbano ha sido clave para el ascenso de otras formaciones políticas nuevas, como Podemos y como Ciudadanos. Y otra de las sorpresas pues ha sido la resistencia del Partido Regionalista de Cantabria, que bueno, que ha bajado nada, unos poquitos, vamos, ha quedado como estaba en número de votos, no sé si os recuerdo si son 2.000 los que ha perdido, pero vamos, nada, sigue ahí en los 100.000 votos. Y bueno, pues a Miguel Ángel Revilla no le ha afectado para nada la irrupción de estos nuevos partidos, ha sabido mantenerse al margen de esa ola que iba contra los grandes partidos, porque el Partido Socialista también se ha dado una galleta importante con el número de votos y
los peores resultados de su historia
y en un número de escaños en el Parlamento de Cantabria, ¿no? Sí ha resistido más en Santander,
¿sí?,
donde quizás con una cara nueva, alguien joven, pues sí ha conseguido frenar la sangría de votos que se ha producido en toda España, porque, bueno, es decir, el Partido Socialista, que aparece como un triunfador, lo es en cuanto a resultados prácticos, puesto que va a conseguir recuperar poder autonómico y municipal, pero no por el número de votos que ha conseguido, que ha perdido en España, pues recordar que es del entorno de 700.000 votos, ¿no?, siendo un partido que está en la oposición en unos momentos difíciles de coyuntura, donde lo lógico es que la oposición pues vaya hacia arriba, que vaya ganando, pues no, ha sufrido un retroceso. Y ahora, bueno, pues parece que va a haber un cambio de gobierno en Cantabria, parece que ya es algo que está decidido, y puesto que hay un pacto que está en ciernes y que bueno, pues que negociaran todavía durante unos días y tendrán que limar algunos flecos, pero bueno, yo creo que prácticamente está hecho. Con lo cual, pues bueno, lo que hemos visto ayer en la reunión de la Junta Directiva del Partido Popular y previamente el Comité Ejecutivo, donde, bueno, pues ahí ha habido un cambio respecto a lo que se dijo la noche electoral, donde, bueno, pues se va a intentar iniciar conversaciones con otros partidos, pues bueno, quizás yo creo que ya es tarde, aunque quizás si lo hubieran dicho en la noche electoral, el resultado hubiera sido exactamente el mismo.
Uh-huh. Tenemos la suerte hoy que en nuestra tertulia tenemos un hombre de números, Alfonso del Amo. ¿Qué tal estamos, señor?
Muy bien.
¿Y qué?
Yo, de todas maneras, no me limite usted, joven, yo no soy un hombre de números, yo pretendo ser como Leonardo, un hombre del Renacimiento. Estando aquí Indalecio delante es un atrevimiento por mi parte, pero que se me entienda. No me limite usted, joven.
Oye, que yo no me apellido Medici, ¿eh? Me apellido Sobrino.
Podrías
hombre, te presento ahora en esta tertulia como un hombre de números porque por tradición tú siempre, perdón, has estado metido en medio de los números.
Que sí, por supuesto.
Claro, y todo el mundo te conoce y sabe que siempre has estado ahí. Bueno, cuéntanos algo que a lo mejor no hayamos sabido ver o que no se haya dicho, que yo creo que todo el mundo coincide en el resumen que ha hecho Félix. Todo el mundo coincide porque es así, no se puede cambiar de otra manera, pero a lo mejor tú afinas más y puedes ilustrarnos con algo que a lo mejor a nosotros nos haya escapado.
Yo voy a aportar información que está a disposición de todo el mundo. Lo que hace falta, como dijo el gran Julio Alcaide Inchausti, el padre de la estadística moderna en España, si sometes los números a la tortura adecuada, terminan por confesar. Y él quiere decir que esto hay que trabajarlo. De todas maneras, yo quiero manifestar, en primer lugar, que por primera vez desde las primeras elecciones no he tenido tan nivel, quitando el 77, porque aquella sopa de letras que se vino a llamar era un totum revolutum hasta que se fue decantando y depurando el sistema, o mejor dicho, los ciudadanos fueron decantando y depurando el sistema. Yo no he tenido mayores niveles de incertidumbre que los que ha habido en esta campaña electoral o en la pre-campaña, es decir, en estos últimos meses. Se producía la irrupción de dos fuerzas políticas nuevas, Ciudadanos y Podemos, cada uno representando lo que quería representar, unos a tratar de, en un plazo medio, de sustituir al Partido Popular, simplificando por espacios políticos, y los otros, como todo partido estalinista, para tratar de alcanzar el poder para luego subvertir la democracia. Pero yo no he estado tan despistado como he estado esta vez, hasta que se dieron los índices de participación de las 2 de la tarde. Y entonces empecé a anotar lo que, a intuir lo que podía producir si se produjo. Se ha producido, como es natural, la movilización absoluta de la izquierda dura, de la extrema izquierda, de la izquierda extraparlamentaria, de la izquierda antisistema, de todo ese mundo entero que se ha producido esa movilización y han ido a votar. Y sin embargo, el electorado que hasta entonces había depositado su confianza en el Partido Popular se ha abstenido, se ha quedado en casa, como decimos coloquialmente. Ahí lo empecé a intuir y tal, y cuando se escupieron los datos con el 10-12%, ya entendí, sin saber las magnitudes finales, pero ya entendí lo que había pasado. De todas maneras, quiero que veamos algunos datos. El Partido Regionalista de Cantabria pierde el 2,9% de sus votos, el Partido Socialista pierde el 19,24%, Izquierda Unida pierde el 28,47%, UPyD pierde el 60,24% de sus votos y el Partido Popular pierde el 33,22%. Es decir, todos, en menor medida, evidentemente, el que más, porque para decir tonterías uno no ha venido a Onda Cantabria, evidentemente el que más ha aguantado el tirón ha sido el PRC, pero no porque haya subido, que ha bajado, pero sino por el descenso tan acusado que se ha producido en el resto de partidos y la participación que viene a situarse aproximadamente 8 décimas por encima de la producida en 2011. el PRC hace muy bien en seguir en su discurso, como está y demás, aunque me llama mucho la atención la displicencia, y no voy a pasarme de ese adjetivo, con la que Miguel Ángel Revilla trata a sus posibles y parece que probables socios de gobierno del PSOE. Términos de voy a ser generoso con ellos y demás y tal, cuando ni siquiera todavía ha habido una propuesta del que salga elegido presidente del Parlamento de Cantabria para la sesión de investidura, me llama la atención. Y me llama la atención, claro, los que tenemos unos años y hemos visto ganar elecciones tras elecciones al Partido Socialista, verles en estos momentos convertidos en un báculo que les ha llevado al 14,01% de los votos. Nunca, jamás ha habido peor resultado del PSOE que esos. Y entrar en esa dinámica parece muy sorprendente. Y luego, el análisis frío a realizar del porqué de dónde se concentra el fiasco del Partido Popular, sin ningún género de dudas este se ha producido en Santander. Por situar temporalmente con nombres y con imágenes que a todos se nos puedan asociar. Desde que Gonzalo Piñeiro, como presidente del Partido Popular y alcalde de Santander, sitúa en velocidad de crucero y partido ganador al Partido Popular, Santander viene a representar el 34%, una media aproximada, sin decimales y números redondos, el 34% de los votos del Partido Popular. En estas elecciones, del 34 ese porcentaje ha descendido al 28%. Aquí está la verdadera clave de lo que le ha ocurrido al Partido Popular, que, como digo, repito, ha descendido el 33,22% de los votos, lo cual, pues bueno, puede entenderse en el sentimiento de la comprensión de las cosas, pero si lo comparamos pues con el 20% o el 28% que han descendido otros, pues ya se relativiza más.
Uh-huh. Hay una pregunta que muchos están haciendo, que en apenas una semana había unos datos, al parecer contradictorios, con el resultado final del día 24, lo explico. Al Partido Popular, como ha comentado Félix, bueno, como estamos comentando todos, era impensable, excepto los 10.000 y pico votos que no le han votado en Santander, que perdiera la mayoría absoluta. Y al Partido Popular en el Parlamento, excepto el CSI, luego los sondeos que sacó el diario Montañés, que hablaban de 13-14, aquí en Santander se hablaba 15, los más optimistas 16. ¿Y qué ha sucedido en esa semana? Yo, recogiendo lo que escuchaba por la calle, Parlamento de Cantabria 15-16... mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Santander, ¿y qué creéis que ha sucedido en esa semana?
Yo creo que aquí en Cantabria se ha hecho demasiada apreciación de los posibles datos en clave regional. Y yo creo que en estas elecciones ha influido muchísimo una valoración a nivel generales. Prácticamente se ha votado más con miras a los generales. La prueba es esa fidelidad de los votantes del PRC, que han ido a las urnas como siempre, han votado como siempre y se han ido a su casa como siempre. Pero los que han votado partidos de carácter generalista, la mayoría son los otros, eso se ve que estaban los votantes muy influidos, sobre todo por las elecciones generales. Unos influidos por el desencanto que ha producido el gobierno nacional, no el regional, y muchos se han quedado sin votar. Otros influidos por la ilusión que ha generado las nuevas formaciones, que son los que a lo mejor en otras elecciones no han votado y que en estas sí han votado, que le hace sobre todo el caso de la extrema izquierda, que probablemente hay cantidad de votantes en ese sector que prácticamente es la primera vez que votan en su vida, a lo mejor. O sea, yo creo que ahí ha habido un trasvase, pero yo creo que la lectura es más a nivel nacional. Yo creo que las soluciones son más a nivel nacional que a nivel regional. Y después hay otra cosa que a mí me sorprende muchísimo, y es la brutalidad de diferencia que existe entre los resultados en las grandes capitales españolas, como son Madrid y Barcelona, y el resto de España, porque, hombre, esa ascensión tremenda de partidos como Podemos, que bueno, se esperaba, pero que en el resto de España no se ha producido en tal medida, sobre todo teniendo en cuenta el bajón de Izquierda Unida, sin embargo, lo de Madrid y Barcelona ha sido sorprendentemente diferente al resto del país.
O sea, a mí, yo comparto con Indalecio absolutamente todo lo que dice referido al tsunami nacional que ha arrastrado y ha hecho pagar, es decir, a Mariano Rajoy le han dado una patada en el trasero de los candidatos autonómicos.
De la cual no se ha enterado.
De la cual parece que no se ha enterado. La desilusión que me produjo el lunes su rueda de prensa y por favor, y permitirme que no pase de desilusión a la hora de adjetivarla, la desilusión que me produjo la rueda de prensa fue, vamos, tremenda.
Perdóname, Alfonso, pero es que en el caso de Rajoy siempre producen desilusión todas sus ruedas de prensa, generalmente.
Pero lo sorprendente, yo que le he visto varias veces en el Parlamento en directo, es un parlamentario de primera división. Yo es que hay cosas que no entiendo. Igual no pretendo tener razón, simplemente me quedo en que no entiendo. Yo le he visto debates broncos y terribles hasta con la gente de Ribatasuna o como se llamen ahora, que da lo mismo, debates de nivel con gente de CiU, debates políticos, porque he visto varios con el PSOE, tanto con Zapatero como con Sánchez, y me parece un parlamentario de primera división, y sus ruedas de prensa pues no las entiendo. Pero al hilo de eso, yo creo que ese tsunami ha afectado absolutamente a todos. Pero yo quiero retomar lo que plantea Claudio referido a Santander, lo que ha pasado, los concejales que se podían esperar o no se podían esperar. En 2011 otro tsunami distinto en sentido contrario, ese que lleva al Partido Popular a tener más poder territorial que nadie, en Santander produce un espejismo. Produce un espejismo. Y es que si analizamos con detenimiento y estudiamos un poco lo ocurrido con la ley de Don, se conjugan perfectamente todos los factores, cercanía de los dos siguientes, no aparición de resto, en fin, una serie de circunstancias, para que en realidad de esos 18 concejales que había en la corporación, dos no se correspondan exactamente con el peso específico electoral, sino que han entrado por eso, por la diabólica ley que en 1878 el belga natural de Gante, Víctor Don, puso en práctica.
Sí, bueno, yo creo que es evidente que la influencia de la situación nacional, de la situación política nacional en las elecciones regionales y municipales, en todas las comunidades, o prácticamente en todas, ¿no? Algunas tienen sus peculiaridades como y quizás están más relacionadas con las causas de la caída nacional, como Valencia, donde, bueno, pues yo creo que hay, además, los casos de corrupción han pasado factura claramente. Igual que han pasado al resto de España. Yo creo que la corrupción ha sido algo relevante. Y yo creo que la corrupción, para los casos que no, sobre todo la respuesta del Partido Popular o la respuesta del gobierno, de quienes mandan en el partido, o de quienes mandan en el Partido Popular ante la corrupción. Tenemos ahí el ejemplo de Cantabria, donde, bueno, pues aquí no se han producido casos de corrupción durante esta legislatura, sí hemos tenido graves en otras anteriores y no hay más que ver lo de Casturdiales, pero no se han producido durante esta legislatura casos y sin embargo ha tenido un peso importante en Cantabria a la hora de decidir el voto. Por lo tanto, el votante que estaba castigando al Partido Popular por la corrupción no lo estaba castigando por la situación de Cantabria, sino por la situación nacional. Y no estaba castigando tampoco a Mariano Rajoy en cuanto a corrupción, porque bueno, el gobierno central no ha habido grandes casos de corrupción, sino la actitud que ha tomado la dirección del Partido Popular respecto a la corrupción. Y no olvidemos también que hay una parte interna en el partido donde, bueno, pues el caso Bárcenas, etcétera, y ahora estamos viendo lo que está suponiendo para el Partido Popular. Pues yo creo que efectivamente la clave nacional es básica para entender todo esto, aunque y además vamos a ver qué es lo que ocurre, porque también se está produciendo un enfrentamiento, ¿no? Aquí Aquí en nuestra región no, porque bueno, pues hemos escuchado ayer a Ignacio Diego y aunque sí ha hecho alusión a ese efecto, no ha sido beligerante con la dirección nacional del partido, al contrario, e incluso ha criticado a quienes ahora se desmarcan. Pero sí está produciendo un claro enfrentamiento entre líderes autonómicos con la dirección regional. Lo hemos visto. Se han pedido divisiones.
Esa lectura de la corrupción es muy curiosa porque, ¿qué pasa? ¿Que es más sensible a la corrupción el electorado conservador, digamos, que el electorado de izquierdas? Lo digo porque la factura enorme que ha pasado en la corrupción, como tú dices, en Valencia, en Madrid, en fin, en todos los electorados, en Mallorca, donde se han producido casos graves del Partido Popular de corrupción.
Mientras en Andalucía no
y sin embargo en Andalucía no ha pasado nada. O sea, se ve que hay un electorado más acostumbrado a la corrupción que otro.
Bueno, en ese análisis que estamos haciendo también hay opiniones, hay matices que hay que limar, porque de la misma manera que aquí te arrastra lo nacional, parece ser que en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, no ha arrastrado tanto. Una cosa es sacar 13 y otra cosa es sacar 17 o 16, y en Castilla y León no han sacado 13, han estado más cerca de la mayoría, en Castilla-La Mancha también. ¿Ahí no les ha arrastrado la corrupción nacional? Después lo hablamos.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9 Cantabria opina.
Seguimos aquí con nuestra tertulia en Cantabria opina. Estamos en Onda Cantabria en la 98.9. Recuerden, teléfono de participación 942304009. La tertulia que se oye a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde. Pregunta. Aquí cada uno está dando su punto de vista sobre los resultados. Algunas opiniones decían, no, es que ha arrastrado, pues hombre, lo que ha sucedido en España, principalmente al PP y menos, por lo visto, al PSOE. Y entonces hay alguna, bueno, pues hay una especie de réplica, ¿no? Digo, vale, bien, lo aceptamos, que esto ha habido una corriente, pero en algunas comunidades autónomas esa corriente ha sido menor. Y los resultados, aunque no han llegado a la mayoría, sí se han quedado a las puertas. Si ahora el Partido Popular, en vez de tener 13, hubiera obtenido, ya no digo 17, a uno, no. Yo te estoy hablando de 16. O en un principio los 15 que podían ser naturales, que algunos pensábamos que podían ser los naturales, estaríamos hablando de otra historia, hombre, más diferente. Por eso digo que no son ciencias exactas y dependiendo también, como apuntaba Félix Villalba, con matices regionales. O sea, no puedes pasar del todo a la nada sin que haya una explicación un poquito más profunda, porque si esto mismo se hubiera producido con esa contundencia y con esa disparidad en otras comunidades autónomas, pues entonces a lo mejor llegábamos a un acuerdo, pero claro, hay otras comunidades que no ha pasado lo mismo. Alfonso.
Vamos a ver, afortunadamente España no es un país corrupto. No es un país corrupto en sus instituciones, en sus empresarios y en sus ciudadanos. Hay políticos, sindicalistas, empresarios y ciudadanos corruptos, que es otra cosa muy distinta en la sensación de la impunidad. Es decir, aquí si el policía, la Guardia Civil nos para y nos echa una multa, a nadie se nos ocurre ni por lo más remoto decir le doy el medio importe de la multa y quedamos en paz. Y en otros países sabemos qué ocurre. Es decir, este no es un país, el nuestro, un país corrupto. Hay corruptos, pero no es un país corrupto. Ejemplos en un sentido o en otro tenemos para dar y tomar. Es decir, en Cabra los egabrenses han dado la mayoría super mega absoluta con más del 60% al candidato del Partido Popular, por citar un ejemplo. Y Cabra no es un ayuntamiento menor. Y los egabrenses es lo que han hecho. Lo que ocurre que existen situaciones en Valencia. Es que si los valencianos no hubiesen mandado a la oposición o he quitado el gobierno al Partido Popular, es lo que me llamaría la atención. Porque llevan 2-3 años de un goteo y de una lucha constante, constante, constante y absoluta contra la corrupción. Y otro tanto podemos hablar de Madrid con gran significación. En el resto de comunidades autónomas, pues habrá historias de todo tipo y condición. Pero evidentemente no es el caso de Cantabria. Las imputaciones que existen son de carácter administrativo, porque aquí llega un momento en que contratas una sustitución para hacer un operario interino mientras tiene la baja maternal o tal, y te puedes encontrar con un lío. Además, en esa terminología, imputado por prevaricación, que suena tan mala y tan rara como si te hubieses llevado el banco, hubieses robado el Banco de Inglaterra. Yo creo e insisto y vuelvo a ello, que son las palabras iniciales de Indalecio Sobrino. Generalmente ha sido un sentimiento de hastío y cabreo generalizado de la ciudadanía que aún dura desde las crisis del 11 y bueno, el 12 y el 13. Porque claro, significativamente, pues el gobierno de Mariano Rajoy ha evitado, y yo creo que hay que decirlo de manera clara y contundente, que fuésemos intervenidos. Y entonces, si hubiésemos sido intervenidos, aquí grandes capas de la sociedad iban a saber lo que era sufrir de verdad, ¿eh? Empezando por los pensionistas o por los funcionarios, como dos empleados con puesto y sueldo asegurado, que se han quejado mucho que si les han quitado una paga, que si les han quitado no sé qué, mientras la sociedad se desangraba. Habríamos sabido lo que es verdad. Y al final, el proceso que a mí me continúa de la confusión, yo creo que tardaré tiempo en tener una visión de conjunto clara, recogiendo por las opiniones de Félix, de Indalecio, las suyas propias Claudio, mirando los datos. Aquí hay que decantar todavía mucho la información para llegar.
De todas formas, Alfonso, tú dices que España no es un país de corruptos. Desde luego yo no sé si será un país de corruptos o no. Lo que sí que está claro es que es un país de pícaros. Y de sí, la picaresca a la corrupción no hay más que un paso.
Sí, sí, pero entonces, yo lo que quiero decir, Indalecio, permíteme solo un dato. O dos, pero perdóname la interrupción. Grecia. Grecia crea un impuesto sobre piscinas hace unos años. Esto no se les ha ocurrido a chiripas, ¿eh? Esto daba lo mismo el Partido Socialista Panhelénico que los otros. Esto ha llevado... La consecuencia de la corrupción generalizada es en Grecia chiripas y en Venezuela la fue Chávez, ¿eh? Eso era corrupción de verdad. Crea un impuesto sobre piscinas y en Grecia se declaran, no estoy tomando el pelo ni faltando a la verdad a los oyentes de Onda Cero, en toda Grecia se declaran 7 piscinas y no pasa nada. O en la isla de Cronos, con 3.600 habitantes, 2.900 están pensionados por ciegos. Ya, pero, eso es lo que yo entiendo como corrupción.
Pero es que Grecia es un país de pícaros filosóficos, o sea, justifican la corrupción.
Pues vale. Bueno,
Volvamos a Cantabria, aquí en Onda Cantabria, venga.
Yo creo que, en Cantabria precisamente, como decía Félix, realmente casos de corrupción abultados no se han dado, ¿no?
En esta legislatura no.
O sea,
pero
que
bueno,
no parece...
Esta legislatura no. El único Castro, anteriores.
También es posible que haya casos de corrupción que tampoco haya aparecido por ningún lado.
Bueno, no nos miremos al ombligo, hombre,
no,
venga.
No,
vamos a avanzar.
Pero te quiero decir que no es la corrupción lo que en Cantabria, de alguna forma, salvo la corrupción con lectura nacional.
Vamos a ver, el análisis que hay que hacer es cómo es posible ese tortazo mayúsculo. Porque es un tortazo. Es un tortazo. Es un tortazo. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Pues, yo, que a lo mejor me dice Claudio, hay que tener tiempo. Vale, bien, venga. Pues lo acepto.
Vamos a ver, Claudio. Claudio, pero vamos a ver.
Lo acepto.
Parece que nos estás oyendo y no escuchando.
Hombre, estáis hablando de Grecia. Quiero que me habléis de Cantabria.
Llevamos una hora sobre el asunto. Es una conjunción de factores. Aquí no ha pasado una sola cosa. Una conjunción de factores. ¿Ha ocurrido qué? El tsunami nacional, como muy bien empezaba apuntando Indalecio, que ha llevado por delante y ha perjudicado a todas o a casi
en
todas.
En algunas comunidades no.
En todas las comunidades, en unas más que en otras, querrás decir.
Que mi discurso, no, si eso lo he dicho al principio, lo que pasa es que tú no me quieres oír y para que no nos entendemos. Yo te quiero decir que cuál es la, a mí me parece importantísima.
No hay una razón, hay una conjunción de factores.
Bien, y lo que quiero es saber si podemos afrontar alguno. Yo te estoy diciendo es la diferencia, a mí me parece brutal, desmedida y desproporcionada, entre tener unos 18 impensables y tener 13. Que a lo mejor yo estoy más cerca, digo, bueno, ¿qué ha pasado de esos 13 a 15? Que yo creo que podía haber tenido el Partido Popular con todos esos tsunamis que tú estás diciendo, con todo eso que te arrastra nacional.
Yo voy a insistir en eso, en el factor del voto urbano, que yo creo que es el que ha decidido.
Claro, es la clave.
Es el que ha decidido estas elecciones. Ha habido un cambio brusco entre los votantes de los grandes núcleos de población. Es decir, porque bueno, los pequeños.
Y Defonso no lo ha hecho mal en Torrelavega.
No, y Diego Movellán en Camargo.
Diego Movellán en Camargo,
el segundo
tampoco.
Y tercer municipio de Cantabria.
Pero miremos Astillero, donde también, es decir, se ha producido una seria derrota del Partido Popular.
Los jueces han estado muy atinados también, para unos y para otros, en las últimas fechas de la campaña electoral. ¿Eh?
Bien, pero en general es un fenómeno urbano el que ha hecho que se modifique la situación, el mapa político en estas elecciones. Porque además tenemos que ver que, bueno, pues que los partidos emergentes no han llegado a los núcleos rurales. ¿Dónde se presentaban Ciudadanos y Podemos en Cantabria? En cuatro sitios, cuatro grandes sitios y poco más. Es decir, no tienen una estructura, es incapaces de llegar, como llegan el Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria, que son los únicos, a 102 municipios de Cantabria. El PSOE no llega a los 102, pero bueno, también tiene una presencia prácticamente total en Cantabria. Entonces, el fenómeno del voto urbano. Y si analizamos Santander, no por número de votos, sino por concejales, vemos que se ha producido la entrada de cinco nuevos concejales o concejales de dos partidos nuevos, ¿no? De Podemos y Ciudadanos, y son exactamente he liado con el Parlamento, y son los que pierde el Partido Popular exclusivamente, mientras el Partido Socialista los mantiene y el Partido Regionalista de Cantabria los mantienen el 5-4. Entonces, es decir, eso es indicativo, es decir, hay dos fuerzas como el PSOE y el PRC son capaces de mantenerse y todo lo pierde el Partido Popular. Evidentemente no creo que los votantes del Partido Popular se hayan ido a Podemos, y sí es posible que se hayan ido a Ciudadanos. Luego hay influye.
No, Félix, tienes razón. A Ciudadanos una parte, pero el grueso absoluto de los votantes del Partido Popular se han ido a la abstención.
Sí, pues no, eso es a lo que voy. Hay una parte, a Podemos, seguro que no, habrá habido alguno suelto, pero y a Ciudadanos sí se han podido ir. Pero la clave está en la abstención que se ha producido dentro del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular no ha conseguido movilizar a sus votantes. Uh-huh. Y muchos de ellos, pues eso, se han desanimado.
Es que probablemente la clave está ahí, en falta de discurso. Uh-huh. Porque si tú tienes un discurso que atractivo, resulta que los votantes no te van a abandonar. Si tienes un discurso frío, más o menos suficiente, etcétera, etcétera, pues los votantes, con el cabreo nacional, que ahí sí que les puede también haber influido, decir, bueno, pues ahí me quedo.
Es que la política no puede ni debe ser nunca la correcta y aseadita administración de la cosa pública. La política es el debate de las ideas, la confrontación de proyectos y el discurso político, claro. Y eso es lo que escasea, pues porque pensar siempre fue...
Lo de que si hablas de ideas, o sea, ideologías, eso escasea en todos los partidos.
Ya, claro. Pero
yo, en esto que decís hay una cuestión, y enlazo con lo que decías, de bueno, la clave nacional, la clave regional. Vamos a ver, hay que mirar el diseño del discurso político del Partido Popular. Parte en estas elecciones, porque en estas elecciones era claramente una prueba para las generales, y quien diga lo contrario, vamos, está pues o confundiéndose o negando la realidad. Son una prueba clara, sobre todo ante esta situación cambiante en la política española, son una prueba. ¿Y cuál es el diseño de la política desde Madrid? Es decir, la economía está mejorando, hemos salvado la economía del rescate, etcétera, etcétera. Bien. Pero sin ir más allá, luego no ilusionando. Y además con una situación que la gente no palpaba. Y
es decir, claro.
No hay que negar que el avance en España en estos cuatro últimos años en la economía ha sido muy grande, pero muy grande partiendo, claro, partíamos de casi el rescate, del albor del rescate, etcétera. Partíamos de una situación prácticamente caótica.
Claro, la gente no lo ha percibido en su
y todo esto. Mayoría. esto, salimos de ese caos, de ese riesgo de irnos al abismo, pero no hemos pasado a tener una situación boyante, ni mucho menos. Y la gente sigue sufriendo las consecuencias. Había que haberse dirigido a la gente desde para decirles, señores, sí sabemos que están ustedes así, tocar la fibra sensible, y vamos a hacer a partir de ahora esto, porque ya saben lo que hemos hecho, que hemos mejorado todo, hemos mejorado los pilares básicos de la economía, pero ahora nos vamos a dedicar a ustedes. Y eso no se ha hecho.
Pero bueno, siento es una percepción a nivel ciudadano.
Y todo eso además se ha trasladado a la región. Y en la región se ha hecho lo mismo.
No, pero por ejemplo, cuando la primera rueda de prensa de Rajoy, aquella en que salió diciendo que la economía se había superado la crisis, que todo estaba muy bien, ahí todo el mundo comentó, esto es una profunda decepción para los 4 millones de parados, a los cuales parece ser que no se les ha tenido en cuenta. No ha habido la menor sensibilidad hacia ese tipo de personas a la hora de decir, todo va bien, todo está estupendo, ¿no? Ese discurso, yo creo que es, además, en el que más se ha insistido el Partido Popular, ese discurso es contraproducente, porque precisamente el parado se siente todavía más indignado. Porque dice, oye, que me están diciendo que la economía va muy bien, pero yo no tengo dinero para llevar a casa. Claro. O sea, que hay un error en no mezclar ese discurso.
No solo son los
entorno. Hay un error en no mezclar ese discurso, que parece bien que se insista en que las cosas van bien económicamente o que van mejorando, no bien, y que a la vez no se tenga un sentimiento de solidaridad a toda esa gente que todavía lo está pasando muy mal y que lo irán pasando mal todavía en un futuro. O sea que yo creo que ese ha sido el grave error, ¿no? De restregar por las narices algo a gente que no lo percibe y que lo está sufriendo.
Estamos recogiendo lo que hemos hecho mal, lo que se ha hecho mal. Si desde el primer momento, cuando Mariano Rajoy, presidente, sale todos los casos de la señora esa que la pagaban la comunión de sus niños y tenía coches en el garaje de su marido y no sabían de quién eran esos garajes, Mariano Rajoy hubiera dicho, Ana Mato, venga, a descansar. Si esto se hubiera hecho ejemplarizantemente y no haber mandado a todos los políticos a las tertulias a decir, no es que no todos somos iguales, ya, que ya lo sé, que no todos somos iguales, evidentemente, faltaría más. Y en todas las profesiones. Antes Alfonso estaba hablando de todo. Pues hay guardias civiles corruptos, periodistas corruptos, políticos corruptos, y en todas las profesiones hay corruptos. Lo que hay que hacer, lógicamente, en el seno de los partidos, apartarles. Y no andar con blandeces y tirarse un año y pico en todas las tertulias con el mismo discurso. No, es que los políticos no somos... Coño, que ya lo sé, pero el que no sea así, fuera. Punto número uno. Punto número dos, el acercamiento que estábamos comentando anteriormente. De verdad, me encantaría alguien con capacidad crítica constructiva, yo no sé si esto es muy correcto, emplear estas cosas de crítica constructiva. Algunos analistas dicen que es un contrasentido, que
sí, cierto, no el análisis puede... es de Critos y parte de la desguazamiento de los datos.
Bueno, no sé si esto es muy correcto, pero bueno, me entienden perfectamente todos los oyentes. Alguien tiene que hacer algún comentario, alguien tiene que hacer alguna crítica, qué es lo que ha pasado. Sí. Porque claro, yo me imagino que ahora, lo dije ayer, lo sigo diciendo, yo ahora cuando venga el Partido Socialista con las concejalías de Educación y de Sanidad, que son las dos que les van a dar para ellos, me imagino que sacarán un listado y dirán al consejero en funciones, señor de la Serna, dirá, mira, estos son todos los colegios, los 25 colegios que cerraste tú en la crisis. Cuando vengan cuando hablen con María José, escúchame.
¿Cómo Miguel Ángel Serna dices que ha cerrado 25 colegios?
Espera,
por favor.
Escúchame.
Por favor.
Cuando María José Sáez de Buruaga, que ha hecho una gestión brillante y excelente, cuando el concejal socialista o la concejala socialista, consejero, tendrá que pedir explicaciones a María José Sáez de Buruaga en comentarla y que explique por qué ha cerrado tantos centros de salud, tantos ambulatorios y por qué Valdecilla sigue igual. Entonces, como eso es una puñetera mentira que desde el Partido Popular no lo han sabido vender, bueno, vender no, decir la realidad, que aquí no se ha cerrado ni un colegio, aquí no se ha cerrado ni un ambulatorio, y como no lo han sabido, y como no lo han sabido trasladar, pues el chico, ajo y agua, la comunicación ha fallado, como siempre falla en el Partido Popular. Como siempre, falla
en
el
menor
partido.
Lo de la comunicación.
Joder, no, nada, pues fíjate, díselo a los que se han quedado en casa.
Bueno, perdóname un momento. Pregúntaselo a los que se han quedado en casa. La comunicación es menor, lo primero es el argumento y el debate, unido a la manera de decirlo.
El argumento y el debate es que en Cantabria ni se ha cerrado un colegio, ni se ha cerrado un ambulatorio, al contrario. se han ampliado.
Claro.
Mentira. Pues eso mismo hay que trasladárselo a los que tú dices que amargamente se han quedado en casa y a los otros que han tenido otras opciones, entre otras cosas. Entre otras cosas.
Bueno, yo lo de la comunicación.
Entre otras cosas.
A mí lo de la comunicación no me parece. Es que es el argumento recurrente.
No.
Hemos comunicado mal. ¿Qué decía el Partido Socialista?
Coño, claro.
Cuando estando en el gobierno, en coalición con,
Miguel Ángel Revilla. ¿Sabes las manifestaciones que ha habido aquí? ¿Quién las ha hecho?
No, pero ¿qué
decía? ¿Sabes qué manifestaciones sabe y quién las ha hecho?
Claudio, escúchame. No, ¿qué decía el Partido Socialista cuando estando gobernando con Miguel Ángel Revilla? Revilla subía de votos y ellos bajaban. Que no hemos sabido comunicar. Es decir, ese es el recurso que hacen todos los
bueno, Félix, pero cuando medios de comunicación no, tienes que reconocer
que
es importante.
Sí, es importante, pero no solo eso.
Pero... ¿Cómo
decir,
que no?
No solo
¿cómo
eso?
Que no es solo eso?
No solo eso.
No solo eso. Es que la gente somos del último en llegar. Porque te voy a comentar,
Vamos a ver, si yo no te digo, la gente no se ha creído que hayan cerrado, no sé cuántos colegios ha dicho que han cerrado en Cantabria.
Es el discurso que daba la sensación.
Eso la gente no se lo ha creído porque lo ha
visto. ¿Cómo que no se lo ha creído?
Ha visto que se han abierto colegios.
Que las únicas manifestaciones de enseñanza han sido las de los profesores que cobran 2.400 euros. Esas son las únicas manifestaciones que ha habido.
Yo creo que la gestión del Partido Popular se ha vendido bien. La gestión del partido. Pero es lo único que se ha hecho. Y a partir de ahí, lo que falla es tener un discurso político. Es decir, la gente no quiere solo gestores, quiere políticos y quiere gente que tenga ideología y un discurso político, eso, y luego además que no se quede solamente en lo que ha hecho, sino que en unas elecciones, que es lo más importante, ¿qué es lo que va a hacer?
Querido Félix.
¿Y cómo me ilusiona a mí para.
Félix.
Para...
¿Tú crees que en algo que Cantabria saca nota con notable, en este caso no hay un frente popular contra el Partido Popular, como es la sanidad, tú crees que de verdad con la gestión, insisto, brillante que ha hecho María José Sáez Buruaga? María José ha hecho una gestión brillante.
Pero que no vamos a ir.
¿Tú crees?
Un dato de educación, ¿no? Pero es que hablas de educación y sanidad. Educación, resulta que Cantabria mejora en todas las estadísticas y dice, en educación, en la tasa de abandono escolar prematuro, se mejora, se estaba bien, es cierto, pero se mejora y se pasa a ser los números uno de España.
Pues lo que ha quedado en educación, por eso te digo yo en materia de comunicación, lo que pasa que bueno, bien, va, no
que
vamos
no,
a...
Que eso se ha contado y se ha comunicado.
Que no ha calado. Si yo al decir materia de comunicación no significa que yo tengo... Es que cale. Y no ha calado. Y ese es el problema.
Bueno, Claudio, vamos a ver.
Ahí están los resultados.
Siempre cala más la crítica que el halago. Siempre cala más la crítica que el halago. Si un periódico aparece... Y después eso que dice Félix de que la comunicación influye... Mira, un fenómeno curioso, Podemos.
Podemos
obtuvo unos resultados espectaculares cuando las europeas, por unas vías de comunicación nuevas que iban dirigidas a un determinado electorado y que le permitió auparse con eso. Pero de repente las estadísticas de Podemos empezaron a multiplicarse por no sé cuánto. ¿Y por qué fue? Porque los medios de comunicación tradicionales empezaron a hacerse eco de eso y automáticamente multiplicaron por 5 el número de posibles votantes de la formación y lo que subió. O sea, que está claro que esa escalada ha sido debida primero a un medio de comunicación y después al otro medio de comunicación.
Sí, pero una cosa es,
o sea, eso es fundamental.
Una cosa es la estrategia de comunicación, una cosa es lo que comunicas y otra las posibilidades de comunicar. Es decir, efectivamente tienes que tener medios de comunicación. Pero eso es una cosa. Pero aquí los grandes partidos, los medios los tienen. Lo que tienen que afinar ellos es
el discurso. Claro, bueno, pues es que ese es el problema.
Pues es lo que estoy hablando.
Pero que digo que no es exclusivamente
es la comunicación y la asesoría. Uh-huh. Y que hay temas manidos de hace 3 legislaturas que tienen que estar olvidados ya. Que tienen que estar olvidados. A ti te tiene que dar igual que a mí me gusta el fútbol, joder. Y en un discurso político no puedes estar machacando que a Claudio le gusta mucho el fútbol. Es que a Claudio le gusta mucho el fútbol. Pero vamos a hablar de lo nuestro.
Me estás dando la razón. Vamos a ver que es
entre
lo
otras
que,
cosas.
Lo que se ha hecho es mirar demasiado al pasado. y también, pasado muy de muy inmediato también esta, hemos hablado, legislatura feliz. Es decir, yo creo que lo que se ha hecho bien, pero se han quedado en eso, es defender la gestión de actual. Bien, se ha defendido, pero también hay que ir a algo más, y hay que ir a dos cosas más. Uno, al ciudadano. Es decir, porque el ciudadano, ¿por qué a pesar de esta buena gestión hay ciudadanos que lo están pasando mal? Eso habría que decirlo, y dirigirse a esos ciudadanos que lo están pasando mal y explicarles el por qué, y sobre todo la próxima legislatura, ¿qué se va a hacer para que dejen de pasarlo mal, o para mí, o por
pues,
lo menos
pues
para
mira, ya para te digo decirlo. Ya te digo, como estábamos hablando de tsunami, que el tsunami de la economía hasta hace poco era una porquería, hasta el 24 de mayo el tsunami de la economía, de cómo estaba avanzando España, era una porquería, era mentira todo. ¿Qué te apuestas a que a partir del 24 de mayo hasta las próximas elecciones esto va a ir mejor? Gracias a los nuevos. Lo vas a escuchar.
Hombre, la previsión,
lo vas a escuchar.
La previsión es que vaya mejor, por supuesto.
¡Claro! Y eso se va a aprovechar. ¿Ves? Hemos tenido que venir nosotros para arreglar esto.
Pero, bueno, pero se puede, Claudio, estropear, ¿eh?
Es que a lo mejor los nuevos lo estropean.
Se puede estropear.
Bueno, sí. Pero bueno, que sí, bueno.
Con el tema.
Estamos mejorando, pero la situación no deja de ser delicada.
Independiente que sí. Y que, lógicamente, ahora, por lo visto, hay que cumplir unos objetivos presupuestarios.
Que van a ser más difíciles de cumplir.
Que van a ser más difíciles de cumplir. Entonces no va a haber esa alegría que ha habido en otras legislaturas. Entonces, todas estas cosas, pero
bien. Lo que vamos a tener en España es unas comunidades autónomas, o aumenta el número de comunidades autónomas, que no van a querer cumplir esos objetivos. Es decir, porque están en contra de ellos.
Claro.
No quieren marcarlos. Claro.
Es que tú imagínate que en las comunidades autónomas, en muchos gobiernos que van a pegar el volquetazo, una clara consecuencia es el aumento del gasto público. Tal y como están esas comunidades ahora mismo, un aumento del gasto público cuando ni tan siquiera están cumpliendo los objetivos del déficit, imagínate tú lo que puede suponer de cara a la globalidad de la economía, ¿no?
Lo primero que ha dicho la futura alcaldesa,
inminente suicidio de Montoro y
claro, hay dos cuestiones, claro, que se cargan un país, una nación, sea la que sea, que son la inflación y el gasto público.
¿Qué dice?
Son cáncer que mata.
No, digo que este frente que hay, a mí de verdad que no lo entiendo y no me gusta nada, ese frente de todos en contra, ¿no? Eso que estamos escuchando en España, ¿no?
Yo de todas formas quiero decir una cosa. Es decir, estamos analizando unos resultados electorales y yo espero, lo he dicho muchas veces, que nadie de la clase política caiga en la tentación de decir que quien se ha equivocado es el electorado.
La gente hace lo que le da la gana, estaría bueno.
Y lo que la gente lo que hace es tomar decisiones, y esa es la democracia. Y normalmente acierta, porque quien se ha equivocado es el que ha sufrido el castigo del voto. Es decir, ese es quien no ha sabido convencer al electorado.
Y me imagino que va en función de cómo le ha ido.
¿Me permite, don Claudio, hablar de un resultado electoral que me ha producido gran satisfacción?
Pues venga.
Pues es el desalojo de poder en la Diputación de Vizcaya y en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Batasunos, Etarras, estos de como se llamen ahora, que han cambiado mucho el nombre. Me ha producido gran satisfacción. Gran satisfacción. Sobre todo, la última noticia que vi de hace 15 días, decidieron no contratar las cuadrillas de limpiezas de parque. Vuelvo a repetir que es cierto lo que digo, ¿eh? Las cuadrillas de limpiezas de parque, y metieron ovejas. Es verdad,
sí.
Lo que demuestra que con ciertos principios es mucho más fácil llegar al poder que mantenerlo.
Principios ecologistas.
Que tienes al poder, le tienes que mantener por la fuerza, porque si no, no lo mantienes. De otra forma, ¿no?
Bueno, pues vamos a... No, veo que no se os agota el discurso de Cantabria, ¿no? Estáis haciendo guiños a Madrid.
Está muy bien el guiño que ha hecho. Me sumo a la
celebración de ese resultado. Si queréis, hoy hablamos de Tsipras y si va a pagar la deuda, si no la va a pagar, si os parece bien.
De los griegos no te gusta mucho.
No me gusta, nunca me gustó lo griego, no me gusta. Me gusta más el francés.
Yo me acuerdo, al hilo de esas circunstancias y aprovechando que don Claudio ha sacado Grecia, yo me acuerdo hace varios años, antes de cuando se estaban preparando la entrada ya de la puesta en marcha del euro y las condiciones de déficit, de inflación, etcétera, etcétera, que debían cumplir determinados países. Yo estaba en unas jornadas en Brujas, en el Colegio Europeo de Brujas, y los altos funcionarios de carrera, los máximos niveles, que allí se llaman directores generales de la Unión Europea, manifestaban, no públicamente porque no salieron en los medios, pero manifestaban entre los que allí estábamos presentes de manera clara y contundente, y lo sabían, que todos, absolutamente todos los indicadores que presentaba Grecia eran mentira, que estaban falseados. Por lo tanto, también estamos soportando las consecuencias en buena medida de aquellas decisiones de la Unión Europea, ¿eh?
Después del desahogo de mi querido Alfonso del Amo de Grecia, vuelvo a Cantabria. Vuelvo porque a mí hay unas cuestiones que me parecen muy interesantes y que, bueno, teniendo a vosotros tres, me gustaría que dierais vuestro punto de vista. Ayer estuve hablando con algunas personas del PRC y me dijeron que era falso que a día de ayer se pudieran dar nombres propios para diferentes consejerías o cargos de interés. Ayer salió el nombre de Dolores Gorostiaga como presidenta del Parlamento, por cierto, un nombre que apuntó Manuel Ángel Castañeda aquí en esta tertulia. Se hablaron de otros nombres en diferentes cargos.
No me diga usted que Manuel Ángel Castañeda asumió un riesgo.
Lo dijo aquí.
Vale.
Y entonces,
me sorprende.
Llamé al Partido Regionalista y dos personas bien cercanas, o sea, importantes del Partido Regionalista, me dijeron, es falso que a jornada de ayer, a las 11 de la mañana, hubiera nombres de cargos. Y luego hay otro aspecto que quiero tocar.
Perdón, Félix. No es cierto. Hay un nombre de un cargo que lo hemos publicado en el periódico El Mundo.
¿Lo del vicepresidente?
No, lo del consejero de presidencia.
Consejero de presidencia, Rafael.
Rafael de la Sierra. Es decir, eso.
Pero ese nombre es manifestado por el propio Revilla, ¿no?
Es Miguel Ángel Revilla, claro. Que en una entrevista en el Mundo Cantabria dice que él quiere que el consejero de presidencia sea Rafael de la Sierra porque es el que le tiene confianza, etcétera, etcétera. Y Rafael de la Sierra, ayer mismo creo que ha sido, ha dicho que si Miguel Ángel Revilla quiere que Miguel Ángel Revilla y el partido añadido quiere
que él sea
el consejero de presidencia.
Esa es una gran matización.
Hombre, yo creo que a fecha 23, o sea, la víspera, nadie pensaba en consejerías. Pero a fecha 24 por la noche, yo creo que el gobierno ya estaba casi hecho. Si es que se produce lo que es previsible.
Y a mí me gusta, ahora me gusta con vosotros el jueguecito este, ¿no? ¿Hasta qué punto, decía en tu periódico, en El Mundo, quiero ser generoso con el Partido Socialista? ¿Hasta qué punto llega esa generosidad? Y que no se nos olvide, soy PRC, no tiene mayoría absoluta. Para algunos dicen que es un tema menor, porque aquí Podemos ya ha dicho, bueno, que también son generosos, más o menos, se ha querido trascender, pero me gustaría que me dierais vuestro punto de vista.
Aquí vamos a tener un gobierno en minoría, eso yo creo que no hay ninguna duda, sí. Es decir, no se va a sumar ni Ciudadanos, bueno, Ciudadanos prácticamente imposible, además por las condiciones que pone, no creo que sea capaz el bipartito que se forme de cumplir la mayoría de las condiciones, o algunas de las condiciones importantes que marca Ciudadanos. Y, por lo tanto, posiblemente hasta Ciudadanos vote en contra. Pero Podemos sí puede obtener fácilmente la abstención. No nos olvidemos que solamente necesitan una abstención.
Les ha dicho que todos estos corruptos de uno y otro fuera. Eso ha dicho en un principio. Aunque...
No, eso se lo ha dicho Ciudadanos. Ciudadanos ha sido el que ha dicho eso. No ha insistido tanto en ese asunto.
Es que eso, no ha insistido tanto, pero Podemos, sí lo había dicho.
Podemos, sí, lo había dicho. Podemos, la primera condición que ha salido es la de los desahucios. Es la única que ha salido y Miguel Ángel...
De todas formas, eso de los pactos volvemos otra vez a trascender a nivel nacional. Y es que yo me imagino que ahora los pactos se hacen mirando muchísimo a las próximas elecciones generales. Está claro que si los partidos emergentes, sobre todo, se contaminan...
Se decantan, claro, dentro de tres meses hay lío.
Lo normal es que jueguen más a la abstención
a
la suma.
Por eso. Que cualquier decisión directa sobre cualquier partido, cualquiera de los dos, pagan por ello.
Pero tiene lo más precio. Delicado, los que más van a pagar son los emergentes. Eso está
sí,
claro.
Sí, 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 a ellos me refiero.
Los que más
me refiero a ellos.
De limpieza.
No, por eso. Lado. Por eso, claro, pero que ellos también me ha contado Claudio y me ha dejado ahí con el discurso a medias. Coño. Perdón. Sí, sí. No me ha sido una pregunta. No,
¿estáis hablando de Grecia?
Digo, un gobierno en minoría que no tengo ninguna duda. Y va a ser sencillo gracias a la abstención de Podemos. Y va a ser un gobierno minoría que va a tener que negociar pues, los presupuestos con uno, con otro y llegar a acuerdos. Bueno, es un gobierno que ya hay un precedente claro en un gobierno del Partido Popular con el PRC. Donde,
efectivamente, el primer gobierno de José Joaquín Martínez, eso que eran 19.
Y necesitó, lo que ocurre, necesitó la abstención de Izquierda Unida, si no me equivoco, de Izquierda Unida la abstención para la investidura.
Que hay, o el voto favorable. Conviene recordar, y no está más que en aquella legislatura, por analogía, lo digo simplemente, por analogía, había otros dos partidos aparte de los tres clásicos. Estaba la UPK de Juan Ormaechea, con 7 diputados, y estaba Izquierda Unida con 3 diputados, Ángel Agudo, Martín Berrío López y Emilio Carrera, gracias Félix. Quiero decir que la situación, con otro mayor número de diputados, porque números distintos, porque el PRC tenía 6, etcétera, etcétera.
¿Eh? El pacto se hizo también con otros criterios, o sea, la presidencia la ocupaba el PP y el PRC la vicepresidencia, en fin, el pacto
aquello vino bien, que le voy a contar a Indalecio, que presidía probablemente una de las patronales más importantes de Cantabria, entonces la de hostelería, que aquello fue casi una labor de reconstrucción de normalidad de gobierno después de cuatro años de
el eje de aquella legislatura fue la normalización en la que estaba de acuerdo. La gran mayoría de los partidos políticos, es decir, había,
vamos a tener presupuestos a tiempo, toda una serie de cosas. Sin Dalecio, como su obligación de representante de una patronal de enorme importancia, dice una cosa, no vamos a agredirle ni insultarle, en fin, claro, eran todas aquellas cosas.
Pues dentro de eso, tampoco había por qué agredirme ni insultarme. No, yo decía cosas muy sensatas.
Pero te lo digo como la respuesta que venía a recibir, entiéndelo, y perdóname la referencia a ti porque estás en la mesa. Me refiero que acuérdate los líos con la Cámara de Comercio, con todo aquel
líos,
que se movía.
Con la promoción turística y todas aquellas cosas.
Claro, las respuestas que se recibían eran muy desabridas.
Era otro mundo con otras preocupaciones. No lo podemos extrapolar a la actual, ¿no?
Bueno, entonces, volviendo a lo que va a suceder aquí en los pactos, la negociación que se está produciendo. Bueno, por supuesto, inmediatamente los partidos han hablado de que no, los partidos que están en esa negociación, que no se trata de repartirse consejerías, etcétera. Bueno, es un discurso normal que hay que hacer, porque
claro, aunque la verdad sea otra,
porque no se va a decir lo contrario. Es decir, es lo que pasó en la moción del censo de Torrabea, no van a decir no, sí, nosotros lo que queremos es repartirnos sillones y tal. No, bueno, el planteamiento es otro, pero evidentemente el reparto de poder va a ser importante a la hora de negociar. Pero no tanto porque yo creo que hay un precedente de acuerdo entre los socialistas y los regionalistas y va a haber entendimiento. Es decir, eso efectivamente también fue Miguel Ángel Revilla el que dijo en El Mundo, que voy a ser generoso, y fue a pregunta del periódico. Es decir, como hay que recordar el precedente anterior, de que Dolores Gorostiaga había pedido generosidad a Miguel Ángel Revilla en la segunda legislatura porque el Partido Socialista había perdido muchos votos y había perdido representación, y le pedía generosidad porque la verdad es que fueron muy muy generosos los socialistas cuando le dieron la presidencia al tercer partido de Cantabria y hicieron lo varón al segundo.
Yo creo que lo de generosos tiene otra adjetivación, pero bueno, bien, no vamos bien, al caso.
Es que el pacto fue totalmente circunstancias opuestas, o sea, en aquella época el partido más votado que el regionalista era el PSOE, y sin embargo, bueno, estaba el PP, pero bueno.
Sí, sí, el segundo partido era el PSOE,
con 12 y el tercero era el regionalista, y cogió la presidencia. Ahora ya es al revés. Ahora ya el que está en una posición más poderosa es el regionalista.
Le dieron más la que la presidencia. Le dieron bastante más que la presidencia, que fue convertirse en la segunda fuerza política de Cantabria.
Las posibilidades de hacerlo y de fagocitarlo, y por el error de, vamos, error, una visión distinta, estatista, intervencionista del PSOE de quedarse con educación y con sanidad. Consejerías en donde sabes que si lo haces muy bien, empatas, y si lo haces ligerísimamente mal, pierdes estrepitosamente.
Sí. Bueno, es que eso ha tenido especial habilidad el Partido Regionalista para quitarse esas consejerías donde más problemas hay.
Por eso yo creo que curiosamente ahora con menos diputados va a pedir más votos. Sí, sí, industria, pero Del Olmo y Pesquera acabaron con problemas judiciales, los dos.
Por eso, Brindisa. Ahora, para terminar, es decir, sí habrá un reparto. Sí, yo sí creo que va a haber esa generosidad del Partido Regionalista que va a compensar la pérdida de escaños de los socialistas con más poder dentro del gobierno y que se van a ser generosos. Y esa generosidad hará que alguna de esas grandes consejerías, las más importantes, porque hablabas de sanidad y educación, pero sanidad es prácticamente el 60% del presupuesto y educación. Pues,
sí, pero don Félix, es presupuesto de nóminas. Bien. Es gasto, no hay inversión.
Que aparentemente son dos consejerías muy fuertes, marrones. Pero lo que traen son grandes problemas. Pues el dentro de la generosidad irá a dar una de esas grandes.
Es que ya de entrada las han descartado. ¡Oh, eso para vosotros, que os gusta mucho!
Don Claudio, perdón.
Sí, y por último, y donde sí, yo recuerdo que una de las preguntas que le hicimos a Miguel Ángel Revilla es, ¿vamos a ver al Partido Regionalista con alguna de esas consejerías que no hemos visto nunca? Dijo, probablemente sí. Y yo creo que ese probablemente sí se refiere más a industria que posiblemente que a educación.
Y la Consejería de Cultura, que no todavía reparte.
La Consejería de Cultura, los regionalistas sí han estado en Cultura.
No descartemos que sea una de las consejerías o una de las áreas, porque vayamos a saber cómo se forman las consejerías, que pueden desgajarse. Yo, en estos momentos que educación, cultura y deporte está todo unido con la sociedad pública, etcétera, etcétera, no descartemos que educación y juventud se convierta en una y cultura y deporte en otra. Digo, no descartemos.
¿Se ampliarán consejerías?
Sin ningún género de dudas. Sin ningún género de dudas. Y este es un ejemplo que acabo de citar como muy probable, porque el PSOE me barrunto. Bueno, no. Información de cañerías, que para eso los fontaneros tenemos obligación de ello, que necesita algo de folclore para hacerse ver después de tener el tema. Y como el que parecía ostentar, que no digo detentar, ostentar el monopolio de cultura dentro del PRC, pues va a pasar una etapa en donde el PRC va a tener que tomar sus propios acuerdos que ha adoptado, pues ahí pudiera facilitar las cosas. Pero, don Claudio, ¿yo le puedo hacer usted una pregunta?
Sí. ¿A quién voy a aplaudir mañana en el Nou Camp?
No, nada de eso.
A lo mejor si suspende el partido me ahorras el viaje.
Por lo menos no irás a pitar, digo yo.
Hombre, Dalecio, por favor.
Podría pitar al árbitro si lo hace mal.
Esto, ha salido Torre la Vega a colación y demás. Esto, ¿tenía usted previsto en un futuro invitar como tertuliana a la pobre Leire?
No, pero...
Vale, no, simplemente
si ella
pregunta.
Quiere, no, si ella quiere, que venga aquí, vamos, el que pueda al que le dejen.
¿Qué Leire? ¿De qué Leire habláis?
De Leire, la alcaldesa, la conocía como la pobre Leire.
Ah, no conocía yo ese...
No, tampoco. Estás hablando en argot.
No, ¿te refieres a...?
Sí, a la alcaldesa en funciones.
Es que hablar de Leire, yo estaba pensando en
Leire
Pajín.
Leire Ruiz Salmón.
Leire.
Claro.
A Leire, es que me iba...
Nos habías despistado.
No, es mi error.
No, Leire.
No está previsto.
Por lo menos el que venga a la tertulia que aporte algo.
Ah, vale, por eso.
No es mi tipo de tertuliana, no.
Entendido.
La respeto, no comparto para nada la gestión que ha hecho en Torlavega, que ha sido calamitosa, pero como persona, mis bendiciones. Es un buen árbitro de bolos, eso sí, y una chavala excelente por lo que el trato que he podido tener con ella. Ahora como política, desastre.
A mí me parece, ¿conoces, Claudio, a Damaso Tezano? Es un gran árbitro de bolos, muy buen árbitro,
sí,
¿eh?
Sí.
Además de lo que podríamos llamar la línea purista del arbitraje.
Sí. Pero de todas maneras, Lidia lo tenía sencillo, que te deja arrastrar la corriente. Ahora, si para significarte has tenido que dejar que en la corporación pusieran la bandera republicana, fueran ahí unos a tomar unos bollicaos y poner el retrato del rey para abajo, pues más que el día de la Virgen Grande, pues un poco más si la quitas la corona, la quitas el manto y todo esto, pues no sé, si quieres, si has querido pasar a la historia, pues desgraciadamente para Lidia pasa la historia por eso. No pasa la historia por lo que había prometido, que la culpa de lo de Sniace la tenía Ildefonso Calderón. Y se ha visto que con el paso del tiempo, pues no
ella
tenía...
Ella tampoco lo arregló.
Y no tenía la culpa. Pero bueno, esa es la historia. Lo bonito de la historia es contarla con el tiempo suficiente.
Y lo feo es que se repite.
Y...
Eso es lo malo.
Hasta que lo dejamos. Voy a Barcelona, me ahorro el viaje. Alfonso, me ahorro el viaje. ¿Se va a suspender? ¿No se va a suspender?
Yo creo que verlo por la televisión y para que no te cabres...
Te cuento lo que va a pasar.
A los 5 minutos
te cuento lo que van a hacer después de mañana. Multa al Fútbol Club Barcelona de 40.000 euros. Multa al Atleti Bilbao de 40.000 euros. Adiós, muy buenas, hasta luego. Que continúe la historia. De todas maneras, nadie, yo que hay tantos que son muy listos todos, ¿por qué nadie, entre ellos Cardenal, en vez de todas esas cosas que no van a quedar, que van a quedar en nada, ¿por qué no dicen, yo solamente voy a pedir al año que viene que para jugar la Copa del Rey hay que tener estos requisitos? Y el que no quiera, que no la juegue.
Podríamos, se nos acaba el tiempo, pero podríamos dedicar un programa a la FIFA.
Sí, eso Pedro López.
Bien.
Que te invite, ya le diré que te invite.
No.
No, pero de verdad, en serio, o sea, el que no, la Copa del Rey es la Copa del Rey. Y suena el himno español y va el Rey. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Pues no vayas. No vayas, ya está.
De todas formas...
No lo sé, digo yo, ¿no?
Somos un país realmente claro, singular, ¿eh?
Algunos son muy especiales. Algunos son muy especiales.
Sí.
Algunos son muy especiales. Y de verdaderamente, en algunas ocasiones hay que tomar medidas ejemplarizantes. A mí me molesta que piten absolutamente... Hay que ser respetuoso. Pero es que ellos, los que pitan, no son respetuosos.
Presumiendo... Vamos a ver, los que el público pite o no pite, desgraciadamente...
Estoy hablando del himno,
Del
himno español. No estoy hablando del
himno español, sí, que es muy grave, ¿eh? Y también las cosas que pasan en este país con la bandera nacional son terribles también.
Correcto.
Pero bueno, sabemos lo que hay. Que el público pite, pues no se puede evitar. Ahora, lo que hay que sí hay que exigir es una actitud por parte de los clubes de fútbol con sus hinchadas en las que constantemente están diciendo, tienen que estar diciendo el mensaje de que no se puede pitar en España para jugar la Copa del Rey. Y si no, es que efectivamente que no la jueguen. Y eso es lo que no se está produciendo.
Pero es que en algunos, es el opuesto.
En algunos libros de esos de educación a la ciudadanía, lo de la libertad de expresión no está muy claro. Uh-huh. Porque algunos se esconden en la libertad de expresión. E insisto que en ese periodo donde había libros de educación no debía estar muy claro.
Que, un momento, la libertad de expresión, lo que hay que respetar es aquello que ampara la libertad de expresión. Y en este país lo que ampara la libertad de expresión es el himno nacional.
D'Alessio,
y el rey.
No te esfuerces, o sea, que hay claro. 80.000 espectadores que mañana van ahí que no lo van a entender. No te esfuerces, no pierdas el tiempo.
No, y sobre todo bien promovido, porque...
D'Alessio, venga, que están, te emocionas viendo al Juli, venga. Alfonso, que ha sido un placer.
Igualmente.
Esperemos contar contigo ya más veces.
Yo vengo siempre que usted me llama,
ahora me la echa mi hijo.
No me llama.
Vaya canalla. Y te llamo otras veces y te vas. Alfonso, que te seguimos queriendo. Venga, feliz. Hasta luego.
Hasta luego.